Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. No al 100% de la voz, pero entre la contaminación y gritar los goles del Chile de ayer, del Chile que después de 28 años vuelve a jugar ahora una final en Copa América, nos tiene así contentos, emocionados. El smog huele a perfume. En esta contaminación está más...
Está más rica que nunca. Claro, crujiente.
Está más crujiente.
Ay. Está más gris.
Claro, está más, es un gris pero vívido. ¿Cómo le va?
Buen día. Bien, pues. Bien.
De partida en Marte. Contento. De partida ya en Marte.
Claro, ya partimos la semana un poco más tarde. Partimos la semana clasificadísimos a la final. Con eso, yo le decía a Juan Manuel recién, qué gol más lindo el de Varga. Debe ser el gol más lindo de la Copa. El segundo.
Le digo, claro, el segundo, porque el primero es el más feo.
Más feo, ¿verdad? Sí. Concedió el punto, concedió el punto.
Ahora, bueno, yo ayer decía, ¿de verdad? ¿Qué importa que sea el gol más feo? Es gol.
O sea, da lo mismo. ¿Que nos vamos a poner estéticos ahora para el tema de los goles? No. No. No, genial. Además fue un...
Hasta el de Gary Bebel fue bonito.
Pobre Gary. No, yo me imaginaba después de los Gary Fax de la semana pasada.
Ah, pero es que no viste los Gary Fax de ayer.
Ah, no alcanzaba ninguno. Que
Gary Medel me dio el autogol para que se luciera aún más el gol feo de Duarca.
Ya, no podía haber otra cosa. Bueno, va a ser un tema del programa, por supuesto. Lo vamos a estar conversando con José Migueles más adelante en este Duna en Punto, que se va a enfocar muy fuertemente también a lo que está sucediendo con Grecia. Hay mucho rumor hasta ahora, mucho rumor. En un ratito más tomamos contacto con Paulina Astroza para que nos explique desde la perspectiva política de la Unión Europea qué es exactamente lo que está pasando, qué significa lo que está ocurriendo con el corralito en el que se declaró Grecia, que tiene varias limitaciones que las vamos a comentar, y con la medida también de convocar un referéndum que anunció Tsipras para el próximo 6 de julio, donde lo que quiere es que el pueblo griego respalde o no, y tiene más cara de que no, el pliego de peticiones que está haciendo Europa, las exigencias que le está poniendo la extroika, digamos, ¿verdad?, para prestar la plata. Por de pronto, hoy día tenían que pagar y no van a pagar.
Así es. Vamos a hablar de eso. Donald Trump sigue en problemas. Varias cadenas de televisión ya empiezan a cortarle contrato. La verdad es que haberse tirado en contra de los mexicanos le significó también haberse tirado en contra de los medios de comunicación. Figuras que podrían haber operado en favor de su campaña, y la verdad es que es evidente que, como lo conversamos la semana pasada con un experto, con un corresponsal en Washington del diario El País, Donald Trump no está buscando ser candidato. Lo que no sabemos es qué es realmente lo que está buscando. Bueno, de eso vamos a hablar, pero tenemos cambios en ministerios que se dieron a fines de la semana pasada, el fin de semana, que sacó al ministro Nicolás Izaguirre y puso a Adriana del Piano en educación para llevar al ex titular de esa cartera al puesto vacante en la Secretaría General de la Presidencia. Ambos cambios también los vamos a analizar durante esta mañana, junto con el resto de la actualidad, que está muy, muy nutrida y que por lo tanto empezamos a revisar desde ya en titulares cuando son las 7:04 en este último día del mes de junio, martes 30. Comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
Chile pasó a la final de la Copa América y el sábado buscará su primer título sudamericano ante el ganador del duelo que se disputará hoy entre Argentina y Paraguay. La Roja venció a Perú por 2-1, dejando como la figura del partido a Eduardo Vargas. Miles de hinchas se reunieron en la Plaza Italia a celebrar el triunfo. Hubo 2 personas que resultaron heridas.
El gobierno está evaluando llevar a cabo una restricción para vehículos con antigüedad o tecnología. El ministro del Medio Ambiente, Pablo Bavenier, informó que van a analizar diversos modelos internacionales para combatir la contaminación. Pese a que una gran cantidad de automóviles salió de la capital este fin de semana largo, la calidad del aire no mejoró. Esto, entre otras cosas, podría venir a demostrar que la contaminación de los vehículos no es realmente el problema, y que la restricción se podría estar utilizando en realidad con otros fines, como por ejemplo la descongestión, que es lo que muchos están pidiendo.
Que igual
como,
se agradece.
Como, claro, como sinceramente el debate.
¿Cuándo vamos a asumir que el problema es geográfico? El día que terminemos de asumir eso, vamos a terminar de desgastar varias cosas. Los senadores de la nueva mayoría se van a reunir con el nuevo ministro de las Express, Nicolás Izaguirre, para ordenar prioridades legislativas. El presidente de la Cámara Alta, Patricio Wocar, afirmó que en el encuentro se solicitará un impulso a la seguridad ciudadana y a la agenda procrecimiento.
También les contamos que este martes podría ser clave para destrabar el paro de los profesores. Esto luego de que la recién asumida ministra de Educación, Adriana del Piano, fuera invitada a la comisión de la Cámara de Diputados Desde el Colegio de Profesores, su presidente Jaime Gajardo apeló el carácter dialogante de la Secretaría de Estado y mostró su disposición para alcanzar un acuerdo que permita rediseñar el proyecto de carrera docente.
A través de una carta, el partido MAS se desmarcó del senador Alejandro Navarro y le pide que se disculpe con la nueva mayoría. La coalición le solicitó al parlamentario que retire sus dichos en los que critica el financiamiento de campañas. Desde el oficialismo resolverán hoy si presentan la censura en contra del vicepresidente del Senado.
Jorge Rosenblut deja hoy la presidencia de Enersis y asumirá en su reemplazo el abogado español Borja Acha. El cuestionado presidente de la eléctrica controlada por Enel comunicará hoy oficialmente su salida. La permanencia de Rosenblut se habría hecho insostenible tras sus vinculaciones con el financiamiento irregular de campañas de la presidenta Michelle Bachelet. La información sobre la salida de Rosenblut es exclusiva del diario Pulso, que
la había anticipado la semana pasada, Pulso.
Así
y daba también el mismo nombre del español para su reemplazo.
Así es.
A los 90 años murió el expresidente del Senado y de Renovación Nacional, Sergio Díez Ursúa. Los dirigentes de todos los sectores destacaron su capacidad de diálogo durante la transición, así como también su oratoria. En su partido lamentaron la pérdida y se organiza ya un homenaje.
Crónica internacional, el Banco Central Europeo no descarta la salida de Grecia del euro y declaró que la situación sería culpa de Atenas. Según uno de los miembros del directorio del Banco Central Europeo, el gobierno decidió poner fin a las negociaciones con sus acreedores. Hoy se acaba el plazo para que Grecia pague su deuda al Fondo Monetario Internacional. Por su parte, los líderes Barack Obama y David Cameron, Estados Unidos y Gran Bretaña respectivamente, coincidieron en apoyar las reformas en Grecia para sostener la deuda.
Puerto Rico está también al borde del default. El gobernador Alejandro García reconoció que la deuda es impagable. La isla debe 72 mil millones de dólares y busca una reestructuración. Un equipo de expertos contratado por las autoridades recomienda reducir drásticamente los salarios, las prestaciones y el gasto público.
La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, en tanto, declaró en Estados Unidos que su intención es trabajar junto con el presidente Obama. Ella llegó a Nueva York con el objetivo de atraer inversiones a su país. Por la tarde fue a Washington y visitó el memorial de Martin Luther King Jr. con su par norteamericano, que hoy ofrecerá una gala en su honor.
Los negociadores acordaron una solución para dar acceso a la ONU a los sitios nucleares iraníes. Un experto estadounidense explicó que el Organismo Internacional de Energía Atómica deberá pedir acceso solo a aquellas instalaciones que considere sospechosas. La negociación se extenderá más allá del 30 de junio.
7:08 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Vamos a tener la mirada en detalle en un rato más, como lo hemos hecho ya tradición, junto al editor de deportes del diario La Tercera, sobre el partido de Chile, pero un vistazo a lo que trae la prensa esta mañana. Desde diarios como, por ejemplo, Las Últimas Noticias, que es, dice, Edu se desató, y lo trae en portada celebrando su gol. Vargas hace soñar a Chile, el diario La Hora. Hoy por hoy, a un paso, Publimetro. Se puede soñar, que son algunos de los titulares. La cuarta, les tomó todo el pisco. Bueno, y los suplementos de deportes del Mercurio, La Tercera y también Gráfico. Dice el Mercurio, fiesta total, Chile finalista. La selección nacional quedó a un paso de conquistar su primera Copa América. Anoche venció a Perú con dos goles de Edu Vargas y avanzó a la finalísima del torneo sudamericano. El próximo sábado, La Roja va a disputar el cetro continental por quinta vez en su historia frente al ganador del partido entre Argentina y Paraguay, que juegan hoy en Concepción. Amplia cobertura a los festejos chilenos tras la gloriosa jornada en el Estadio Nacional. Gráfico dice, con Turboman a la final, con dos goles de Eduardo Vargas, el segundo cuando los nervios asomaban en el Nacional, Chile venció a Perú 2-1 y avanzó al duelo decisivo de la Copa América. La Roja jugó 70 minutos con un futbolista más por expulsión de Zambrano. Y el Deportivo dice, Chile da el salto, dos goles de Vargas, uno fabuloso. Empujan a Chile hasta la soñada final de la Copa América. La Roja jugó en superioridad desde el minuto 20 por expulsión de Zambrano. Bien condescendiente, algunos podrían considerar también precisamente este punto, donde a Perú no se le notó la ausencia de un jugador precisamente desde el minuto 20 en adelante. Una cuestión que para algunos resultó inquietante. Hubo autocríticas y el capitán Claudio Bravo, que dijo que, digamos que el gol en contra, que en estricto rigor fue autogol de Gary Medel, de alguna forma los ayuda a espabilar también, pero Es cierto, no se notaba en cancha realmente que Perú tuviese un hombre menos, y eso da cuenta no solamente de las virtudes del equipo contrario, sino que de las falencias que de alguna manera reflejó también un cierto desorden en la cancha. Ya lo vamos a comentar un rato más.
No fue el mejor partido.
No, no fue el mejor partido, pero por supuesto que el triunfo siempre es triunfo, lo destacamos y se aplaude. Bajan sanción, la Conmebol rebajó a 2 fechas el castigo a Gonzalo Jara, quien podrá estar en el inicio de las eliminatorias. Ayer recibió apoyo en Ñuñoa, dice Gráfico esta mañana. Y también destaca el suplemento de Publimetro. Richie vuelve a escena. El polémico juez del duelo entre Chile y Uruguay pitará el choque entre Argentina y Paraguay ante el enojo charrúa. 7:11 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Bueno, imaginen ustedes cómo está mandando el tema griego. La prensa económica a nivel global viene, o sea, ni siquiera es la económica, son las principales portadas alrededor del mundo las que traen el tema griego como el tema más importante por el tremendo efecto que está generando. Grecia cae hoy en default, eso ya es prácticamente una certeza, y a partir de eso hay que ver cuáles son las consecuencias que esto puede llegar a arrastrar. Son varias las bancas, los sistemas financieros que se pueden ver comprometidos por la caída griega. Por de pronto, la primera de la lista dicen que puede resultar el Chipre con un efecto importante. A esta hora el presidente de la Comisión Europea está tratando de alcanzar un acuerdo antes de que durante esta noche, recordemos que Europa lleva 5 horas más que nosotros, expire finalmente este plazo de pago al Fondo Monetario por $1.500 millones. Este plazo, recuerden, se dio hace algunas semanas atrás cuando en una negociación Grecia consiguió extender en algún pago y acumular parte de lo que se estaba debiendo. Lo que está haciendo Alexis Tsipras es pedirle a los griegos un gran apoyo a la consulta de este domingo. En unos minutos más con Paulina Estrosa vamos a estar con el detalle de este tema. Yo les cuento otros temas de la prensa económica. La demanda de mano de obra cayó a su menor nivel desde el año 2012, lo destaca esta mañana el diario La Tercera. También les cuento, como destaca el Mercurio, que las conexiones móviles 4G subieron 83 veces. Mira, y las empresas dicen que la tecnología va a terminar liderando el mercado, se entiende. Pulso, comentábamos, ¿verdad?, que trae en exclusiva la salida de Jorge Rosenblut de la presidencia de Enersis. La italiana Enel designará al abogado Borja Acha en ese puesto. Viene también hablando Michel Jorrat, el ex impuestos internos. Celeridad en la reforma tributaria podría haber dejado cosas poco precisas que requieran de una simplificación. Uf, qué alivio. Y eso, mientras estaba en el cargo, ¿también lo reconocía? ¿O es la distancia que te da, la perspectiva que te da el haber dejado el cargo el que te lleva a decir algo así?
Qué frase más elegante eso, la perspectiva que te da el haber dejado.
Parece que la anduvimos embarrando, pero como yo estaba ahí no podía decirlo.
Claro.
Riesgos de colusión se mantienen en el mercado farmacéutico, lo dice el fiscal Jaime Retamal, según trae Estrategia y el diario financiero. Banco de Chile irrumpe en las negociaciones por Banco Penta y acuerda su compra. Mira, esta también es una notición en materia económica, porque que yo recuerde, dentro de los posibles compradores del Banco Penta, una consecuencia del caso Penta, no estaba hasta ahora el Banco Chile. A ver, cerrados los mercados en el Asia con un fuerte incremento para el Shanghai Composite, 5.53%, el Hang Seng subió 1.09%, el Nikkei 0.63%. Los europeos, pendientes de Grecia, también están cayendo. El DAX alemán un 0.30%, el Financial Times un 0.55%, el CAC 40 un 0.11%. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Hay un artículo en el diario El País de España escrito por el profesor Cristóbal Rovira, que es un profesor asociado a la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Viene hoy día como parte de las editoriales o la tribuna del diario El País de España, que habla de la ceguera de la élite chilena, donde dice que las confianzas rotas ya no pueden recuperarse, la irrupción del populismo además está a la vuelta de la esquina. Bien interesante el análisis y la mirada que le está dando precisamente frente a cómo la élite se ha comportado frente a los dilemas que enfrenta nuestra sociedad y particularmente en nuestro momento político y económico. 7:15 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Y Pablo Daniel, el ministro del Medio Ambiente, decía ayer que las condiciones climatológicas no van a contribuir precisamente a hacer más respirable el aire, cuestión que queda reflejado precisamente en el pronóstico para hoy. Va a estar con nubosidad parcial, temperatura de 19 grados, y hasta ahora tenemos casi 5 grados de temperatura, o sea, el calor o este efecto invernadero, este efecto horno en la práctica, hace muy difícil circular el aire. Y por lo mismo vamos a mantener grados de contaminación, hacerse la idea de que vamos a seguir teniendo preemergencia muy probablemente durante los siguientes días también.
Cerro Navia está en preemergencia hasta ahora y hay tres que están en estado de alerta.
Valparaíso y Viña del Mar tienen en estos momentos 4 grados de temperatura, 16 se esperan de máxima, también con nubosidad parcial. En Concepción la temperatura llega a los 5 grados, espera a los 15 de máxima y tienen cielo con nubosidad parcial. Y Puerto Montt espera cielo nublado por la mañana, variando a nubosidad parcial por la tarde. Una temperatura máxima estimada de los 10 grados. A esta hora registran 7 grados de temperatura.
1 y 2, restricción para los catalíticos.
7 de la mañana con 16 minutos.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes.
Qué extraordinaria canción, Strangers in the Night, esta composición que corresponde a Bert Kampfer y que es de 1966, un día como hoy estaba arrebatando suspiros en las radios de todo el mundo. Una canción muy popular que de hecho hizo famosa Frank Sinatra, aunque quiero decirles que el listado de intérpretes que la han cantado es extensísimo, desde Sandro hasta Richard Clayderman, para que tengan una idea. O sea, tremenda lista de figuras que interpretaron esta canción, que llegó a alcanzar el número uno en la lista Billboard 100, una balada que se había grabado en abril de ese año y que un día como hoy sonaba en la radio y nosotros la recuperamos precisamente para darle la idea de qué ocurría en otras épocas, un día como hoy, en la radiotelefonía chilena. Saludamos a nuestros auspiciadores. Se parte de la nueva manera de trabajar gracias a Mi Oficina Virtual Regus. Te da todos los beneficios de una oficina física sin los costos que esto implica. Atención telefónica personalizada, acceso a una oficina cuando lo necesitas. Puedes empezar ahora y disfrutar de un mes gratis. Visita regus.cl.
Los que están entrando en una nueva etapa de la vida y quieren mantener el estilo vanguardista de siempre, lo hacen arriba del nuevo Ford Focus. Con diseño de línea fluido y aerodinámico, cámara de retroceso, sensor trasero de estacionamiento, Park Assist, MyFord Touch, Power Shift de 6 velocidades y mucho más. Más información en Ford.cl o en concesionarios Ford Go Further.
Algunos toman café con azúcar, otros con endulzante. Algunos suaves, otros fuertes. Las formas podrán cambiar, pero el café de ninguna manera. Los amigos del buen café prefieren café Gold. Un café de calidad superior.
Con Salud y Belleza de Clínica Alemana accede a descuentos en cirugías de obesidad, cirugía para el tratamiento de la respiración excesiva, varices y también en paquetes de cirugías plásticas. Promoción válida hasta el 11 de agosto de este 2015. Cupos limitados. Información en www.alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos a la pausa para entender las consecuencias y alcances políticos de la crisis en Grecia. Volvemos para conversar con Paulina Astroza de inmediato, 7 con 19 minutos.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a meternos de lleno ahora a las consecuencias políticas, decíamos antes de la pausa comercial, de lo que está ocurriendo en Grecia. Vamos a conversar con Paulina Astroza, quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Paulina?
Buenos días, Connie.
Tratemos de ordenar, básicamente aportarle a la gente claves para que entienda qué es lo que está ocurriendo en el contexto siempre, ¿verdad?, de lo que esto significa para la Unión Europea, la posibilidad de la salida de Grecia del euro, que sería en el fondo la primera gran debacle de esto, las consecuencias que eso puede tener, por qué se la están jugando, como todos se la están jugando para que eso no ocurra, porque eso puede parecer difícil de entender, pero tiene razones bien de fondo.
Sí, yo creo que para poder comprender lo que está ocurriendo hoy día en este proceso de negociación, en esta gran crisis que está viviendo la Unión Europea por lo que está ocurriendo en Grecia, no basta solo con el análisis económico, no basta solo con mirar los libros de contabilidad, de cómo van los números en el caso griego, porque es mucho más profundo que eso. Yo creo que para poder comprender en su totalidad por qué los europeos siguen haciendo un esfuerzo también, por su parte, por tratar de llegar a un acuerdo con Grecia y no dejarlo caer, como muchos incluso han pedido, o sea, que europeos ya los dejen caer, que entre el default y que ellos se le arreglen, ¿por qué no está ocurriendo eso? Es porque junto a la variable económica está la variable política y más ampliamente geopolítica de lo que es Grecia dentro de la Unión Europea y de lo que implicaría la salida de uno de sus miembros, no solo de la zona euro, sino que de la Unión Europea, en este proceso que partió luego de la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo fundamental de sacar a Europa de lo que en ese momento era la posguerra, pero dentro de esta idea de la unidad europea, de crear un espacio de paz y desarrollo. Y eso es lo que se está viviendo ahora. Por lo tanto, los esfuerzos que se están haciendo por parte de todas las instituciones, por parte también de Grecia, porque Grecia también está haciendo esfuerzos en esto, ha llevado a una situación que hoy día nos encontremos con que posiblemente si Grecia no pagara la cuota que debe pagar hoy día el Fondo Monetario Internacional a medianoche, bueno, la situación empeora aún más, no cae inmediatamente en default. El default técnicamente debe ser declarado por el Fondo Monetario Internacional. Esto se demora más o menos 30 días, por lo tanto aún quedarían 30 días de negociación, pero el 20 de julio Grecia también debe pagar una cuota al Banco Central Europeo, otro de sus grandes acreedores, y en el caso en que no pague, ahí sí el default también se declara de manera automática por parte del Banco Central Europeo, y ahí sí se entra derechamente a una posible salida de Grecia del euro, en un contexto de inestabilidad política muy fuerte hoy día, y de además de un contexto económico en que si bien Europa está de a poco viendo un poco la luz, aún es muy frágil, y sobre todo en economías del sur, como es el caso de España, como el caso de Portugal.
Claro. Ahora, Paulina, te voy a pedir un paso atrás primero para mirar cómo en la práctica esto estaba afectando a la población griega, porque eso dice mucho también de, según el impacto que a ellos les provoque, de qué manera también culpan o le responden al gobierno cuando después aparece el primer ministro haciendo algún tipo de llamado. ¿Cómo lo está afectando a ellos? ¿Culpan a las autoridades locales o más bien están responsabilizando la exigencia de naciones como Alemania y otras?
Mira, en la opinión pública en Grecia desde hace mucho tiempo está muy polarizada, pero sobre todo por los efectos muy, muy, muy graves que han tenido las medidas de austeridad adoptadas desde el 2010 en adelante, en que un 25% del Producto Interno Bruto sencillamente se perdió en Grecia, donde hoy día se encuentran con una tasa de desempleo del 26%, la mayor de Europa, donde más de la mitad de los jóvenes no tienen trabajo, donde además los recortes en salud, en educación han sido enormes, y la población griega, el ciudadano a pie, no el millonario griego, no el armador, no, incluso no los miembros de la iglesia en Grecia han sufrido, no, esto lo sufre el ciudadano común y corriente. Se están viendo una situación muy, muy, muy dramática, y evidentemente a quien culpan en primer lugar han sido a sus gobiernos anteriores que los llevaron a esto, por la corrupción, por el clientelismo, por la irresponsabilidad de haberse endeudado más allá de lo que podían, y por eso perdieron tanto el PASOK como Nueva Democracia, perdieron las elecciones, y ganó Syriza. Syriza es producto de esa situación. Claro. Por lo tanto, yo siempre he dicho que a Syriza no hay que verlo como el culpable, a Syriza hay que verlo como el síntoma de una crisis mucho mayor.
¿Paulina?
Y en segundo lugar, sí, y a las instituciones europeas con Alemania a la cabeza, obviamente responsabilidad.
Que hoy día Alemania además sale de nuevo con la pintura rayada por Joseph Stiglitz, no sé si tuviste oportunidad de ver sus declaraciones,
responsabiliza
fundamentalmente a Alemania de la crisis griega, o sea, se inclina mucho más por el segundo grupo de responsables en el fondo, más que por los propios griegos.
Paulina, mira, hay economistas que están divididos en eso, sí. Hay opiniones divididas respecto a la gran, mediana o ninguna responsabilidad de Alemania. Creo que los extremos en ambos casos no es cierto. Ni es la única responsable, ni tampoco no tiene ninguna responsabilidad lo que está ocurriendo hoy día. Creo que hay responsabilidades compartidas.
Coloquemos en esta mirada política que estamos haciendo el referéndum al que convoca Tsipras para el próximo día 6, que se supone es el límite del corralito, por lo menos hasta ese día va a funcionar el corralito financiero. ¿Qué puede pasar producto de ese...? Porque él tiene un apoyo en las encuestas hoy día, el apoyo va fundamentalmente por no hacer caso a las exigencias europeas. Si eventualmente el paquete se llegara a rechazar, ¿qué destino puede tener esto?
Lo primero que hay que despejar hoy día, durante el día, es si efectivamente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, envió a Tsipras una última propuesta que, en caso de aceptarla por Tsipras, podría implicar un principio de acuerdo. Y eso ya implicaría, según lo que ha salido en la prensa en estos últimos minutos, un compromiso de Tsipras por llamar a votar sí en el referéndum del domingo. Y en contrapartida, el acuerdo traería nuevamente ciertas concesiones por parte de los acreedores que van más en la línea de lo que el gobierno griego ha pedido. Ahora, eso hay que esperar durante el día. Yo tengo ahí aún mis dudas, pero en caso en que no se aceptara, pongámonos en ese escenario, o aceptándose el día domingo ganara el no, por un lado, el que gane el no, lo que se sometió a referéndum es si están de acuerdo o no con la última propuesta de los acreedores. Última propuesta que ya no sabemos
cuál va a ser,
cuál es la que van a votar. Claro, cuál es la que van a votar los griegos. Y si votan que no, eso es lo que están diciendo que no. No están diciendo que no a Europa, no están diciendo que no al euro, están perfecto. Diciendo que no a esa última propuesta. Pero como se está jugando políticamente, Tsipras, si ganara el no, en ese caso, si ganara el sí, el domingo, Tsipras dijo que él pondría su cargo a disposición y seguramente se llamaría a nuevas elecciones.
En esa misma línea, perdón, Paulina, esta crisis en estricto rigor surge desde la perspectiva política, porque malos manejos económicos, pero que durante mucho tiempo se ocultaron, por decirlo muy en simple, casi primitivamente, pero es que es parte de la realidad también, llevaron a que, precisamente por una decisión política, la de ocultar la realidad de Grecia, los dejara en una situación como la que finalmente terminaron viviendo pidiendo estos créditos. Hoy día, ¿cómo la población también mira ese comportamiento político? Porque finalmente también es parte del origen de la crisis.
Sí, por supuesto. Por eso que también algunos países, no solamente Alemania, también Finlandia, también algunos países bálticos y países del sur también, son muy duros diciendo, bueno, también en un momento Grecia mintió en sus cuentas a la Unión Europea para poder ingresar al euro. Mintieron, gastaron más, su déficit era el doble del que habían reconocido. Y ojo, que les ayudó también a establecer esas cuentas fue Goldman Sachs, en el cual, en aquella época, estoy hablando antes del 2001, cuando ingresan al euro, el director Europa de Goldman Sachs era Mario Draghi, quien es hoy día el presidente del Banco Central Europeo, para que veas tú cómo están también ahí los nombres entremezclados. Ellos le ayudan también a maquillar las cifras. Y eso ocurrió efectivamente, y Grecia entró con estas cifras maquilladas una vez que el 2008-2009 estalla la crisis global y gana también en un nuevo gobierno en Grecia. En el año 2008 reconocen que las cifras habían sido adulteradas. Y ahí comienza la crisis que partió en Estados Unidos, que se sumó aquí en Europa como elemento desencadenante lo que ocurrió en Grecia. Y en ese momento tampoco, que ya se sabía que la deuda era impagable y que debía haber una reestructuración y asumir eso, no se hizo. Lo que se hizo fue recurrir al Fondo Monetario Internacional y recurrir al Banco Central Europeo y a las instituciones para salvar a Grecia, pero el fondo para salvar a quienes le habían prestado el dinero, que eran principalmente bancos, tanto alemanes como franceses. A ellos se fue la plata del rescate también. Entonces, ahí hubo una responsabilidad, y que se hizo ese rescate en 2010, se repitió en 2012 con medidas de austeridad tremenda para la gente, pero en el fondo se siente mucho también que eso se hizo para salvar bancos.
Perfecto.
Que hoy día el dinero del rescate se da principalmente para pagar esas deudas que se tenían y no para crecer, no para inversión, para nada. Entonces, es muy compleja la situación en Grecia y que va mucho más allá de que solo los griegos no pagaron se endeudaron en un momento. Es mucho más complejo.
Paulina, vamos a estar atentos durante la semana. Obviamente, vamos a ver qué pasa hoy día con si hay o no frutos de la negociación y cuál es el impacto económico que van teniendo las noticias. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Gracias, Paulina.
No, hola.
Seguimos un abrazo en contacto. Adiós. Que estés bien. Oye, solamente por sumarlo, Juan Manuela, en el segundo antes de la tanda, lo que está pasando con Puerto Rico, y por eso que los mercados mundiales están medio inquietos, no totalmente asustados tampoco, hay que señalarlo, no hay ningún mercado que tú digas entró en pánico, no hay mercados en pánico, básicamente porque lo que está ocurriendo se conocía, pero al impacto del corralito griego se suman las declaraciones del gobernador de Puerto Rico, que señaló, claro, que tienen una deuda de 70 mil millones que es impagable, y con eso están abriendo también la puerta para declararse en bancarrota, como lo han hecho otros gobiernos locales estadounidenses, como la ciudad de Detroit, por ejemplo. Puerto Rico es un estado más en Estados Unidos y podría entrar en una lógica equivalente a la de Detroit.
7:33. Canciones y los sentidos esta semana, probar y saborear. Azúcar, Sugar, Sugar, The Archies. Eso vamos a escuchar este viernes a las 8:30 p.m. 7 canciones vinculadas a probar y saborear. Bueno, aquí tiene un ejemplo de lo que tendremos el viernes después de Terapia Chilensis a las 8:30. Saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7:37. 7:37. Junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Dónde vio el partido?
En mi casa, acostada, por supuesto.
¿Acostada? Sí. Ah, a ver, es que se levanta tan temprano. Qué pena.
Sí, en verdad.
¿Y que tú lo viste parado?
No, perfecto.
Ah, pues yo también lo vi como acostada. Como echadita, así.
Y se veía que hacía un frío en la cancha. En un momento quise estar ahí, pero después dije, no, qué frío. Prefiero estar acá, en mi cama.
Toda la razón.
La comodidad del hincha.
Era la mía.
La comodidad del hincha.
No, pero el sábado me lanzo.
Ah, ya.
Porque vamos a ganar, yo lo sé.
Muy bien. Vamos con los titulares más importantes.
¿Con quién vamos a jugar?
No lo sé.
Ah, no, le pregunto. Me da miedo a Argentina igual.
Ah, bueno, a todo un poco.
Sí, ya, ojalá que no.
Ya, titulares.
Jorge Rosenblut deja hoy la presidencia de Enersis y asumirá en su reemplazo el abogado español Borja Acha. El cuestionado presidente de la eléctrica controlada por Enel comunicará hoy oficialmente su salida, según informó el diario Pulso. La permanencia de Rosenblut se habría hecho insostenible tras su vinculación con el financiamiento irregular de campañas de la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno está evaluando llevar a cabo una restricción para vehículos con antigüedad o tecnología. El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, informó que analizarán diversos modelos internacionales para combatir la contaminación. Pese a que una gran cantidad de automóviles salieron de la capital este fin de semana largo, la calidad del aire no mejoró. La Intendencia Metropolitana mantiene la preemergencia ambiental para este martes. La restricción vehicular regirá para vehículos no catalíticos con patentes terminadas en 9, 0, 1, 2, 3 y 4 y para los catalíticos con dígitos 1 y 2. Además, entre las 7:30 y las 10 de la mañana y las 5 de la tarde y las 21 horas, regirán las vías exclusivas San Diego, San Pablo, Eje Los Leones, General José Arteaga e Independencia. El Banco Central Europeo no descarta la salida de Grecia del euro y declaró que la situación sería culpa de Atenas. Según uno de los miembros del directorio del Banco Central Europeo, el gobierno de Tsipras decidió poner fin a las negociaciones con sus acreedores. Hoy se acaba el plazo para que Grecia pague la deuda del Fondo Monetario Internacional. Chile pasó a la final de la Copa América y el sábado buscará su primer título sudamericano ante el ganador del duelo que se disputará hoy entre Argentina y Paraguay. La Roja venció a Perú por 2-1, dejando como la figura del partido a Eduardo Vargas. Por su parte, miles de hinchas se reunieron en Plaza Italia a celebrar el triunfo, dejando a 2 personas heridas.
Lamentable. Ya vamos a hablar de partido en todo caso. Muchas gracias, José.
Buenos días, José, gracias.
Pronóstico del tiempo, tenemos en estos momentos una temperatura aquí en Santiago que alcanza los 4,9 grados para un día que espera 19 de máxima, con nubosidad parcial y contaminación muy vigente, lamentablemente. En Valparaíso y Viña del Mar tenemos 4 grados de temperatura, 16 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. En Concepción habrá nubes durante el día, algo de sol también, temperatura que llegaría como máxima a los 15 grados, a esta hora tienen 5. Y en Puerto Montt la temperatura llega a los 7. 10 grados se esperan como máxima. Cielo nublado por la mañana, variando a nubosidad parcial por la tarde.
Cerro Navia marca preemergencia hasta ahora. En alerta están Quilicura, Pudahuel y Cerrillos y El Bosque. Y la que está marcando preemergencia es Cerro Navia y Pudahuel también está con alerta. Restricción para catalíticos 1 y 2. Recuerde que también están los ejes ambientales. en estos días de preemergencia: San Diego, entre Placer y Tarapacá; San Pablo, entre Matrucan y Tatinos; el Eje Los Leones, General José Artigas, entre Lota y Sucre, eso es de norte a sur, y de sur a norte entre Sucre y Providencia; también Independencia, entre Dorsal y Pinto. Ya no hay partes de cortesía, las multas pueden llegar casi a los 60.000 pesos. 7:41.
Titula El Deportivo esta mañana en La Tercera: La Roja derrota a Perú e irá por la gloria en la final de la Copa América. El tema es con quién y de qué manera.
Don José Miguel, buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cómo está, José?
Muy bien.
¿Qué, a ver?
Como todos, ¿no?
Sí. Todo más crujiente hoy día, hasta la contaminación. Como decíamos más temprano, es más, tiene un gris bonito hoy día la contaminación. ¿Cómo viste el partido ayer? ¿Te pareció el peor partido de Chile hasta ahora, no?
Sí, yo creo que sin
duda. ¿Por qué jugamos tan mal?
Yo creo que tuvo que ver un poco Perú, que bloqueó las virtudes que en teoría había detectado de Chile, y un mucho por el propio Chile, que yo creo que jugó como atenazado, como impresionado por el reto que tenía delante. Ahora, justo el día que juegas el peor partido, se te abre todo de par en par y todos los acontecimientos juegan a tu favor, y casi te encuentras con la victoria.
Ahora, esa es una gran cosa, porque no estamos acostumbrados a esa suerte. Chile no es un país al que la suerte lo favorezca,
bueno,
creo yo.
Pero yo creo que eso, en el fondo, la suerte yo creo que hay que buscarla. Al final, cuando tú piensas en pesimista y estás diciendo, no, algo me pasará para que me aparte el camino, algo te acaba pasando para que te aparte el camino. Y entonces, en cuanto llega el contratiempo, uno dice...
De actitud.
Sí, y de cabeza. Al final, uno llega el contratiempo y uno dice, lo ves, estaba claro que me iba a pasar algo de eso. En cambio, si tú te olvidas de eso y empiezas a pensar en el objetivo, en la ambición, al final te llega acompañando la suerte, y si llega un contratiempo, sigues peleando como si nada. Y si llega la jugada afortunada, pues dice, lo ves, me tocaba que tuviera la suerte.
Jorge Sampaoli decía ayer en la conferencia de prensa, la ansiedad no jugó en contra. De hecho, comentábamos más temprano que en el partido de ayer, durante 70 minutos, Perú tenía un jugador menos. Y la verdad es que en cancha, en estricto rigor, esa ausencia no se percibía como una desventaja real para Perú, que en algunos pasajes le jugó y le entró bien duro a la selección chilena. Primero, ¿Cómo queda reflejada esa ansiedad a la que hace referencia Jorge Sampaoli? Segundo, ¿cómo se explica el que Perú, con un jugador menos, haya logrado sostenerse de esa manera? Es cierto que el gol que finalmente consiguieron lo consiguieron por un descuido, digamos, una falta de Gary Medel, de alguna manera acompañada por Alexis Sánchez, ¿no? Pero ¿cómo se explica esa ansiedad y también el que no hayamos podido enfrentarlo, digamos, aprovechando esa superioridad?
Yo creo que lo que más o menos queda en el ambiente es que si Perú no llega a quedarse en inferioridad de una forma voluntaria, porque es indiscutible que la expulsión de Zambrano se la ganó,
claro,
Chile lo hubiera pasado muy mal. Es decir, con uno menos Perú consiguió mantener el partido nivelado, incluso un punto a su favor en cuanto a sensación de juego, con lo cual te imaginas que si llegan a estar 11 contra 11, hubieran estado con mucho más control. Sí, yo creo que es una cuestión de cabeza. O sea, hay mucho de fútbol, porque yo creo que Gareca esta vez le ganó la partida a Sampaoli y supo bloquear los puntos fuertes de Chile, pero hay mucho de cabeza, o sea, del vértigo, yo creo, de verte ante el gran reto de la vida, porque es verdad que colectivamente Chile no hizo nada, e individualmente, salvo Aránguiz y el misterio Vargas, yo creo que los demás estuvieron muy por debajo de sus prestaciones habituales.
Déjame en paréntesis, coincide conmigo en que Charles Aránguiz podría estar convirtiéndose en el jugador más regular que ha tenido la selección en esta Copa América.
Sí, aunque es verdad que tardó en aparecer en el primer partido, sí, yo creo que no estuvo, pero luego sí, efectivamente, empezó a aparecer y de una forma casi invisible. Pero yo creo que está siendo
se ha convertido en una tremenda figura en esta selección, creo, en esta Copa América, definitivamente. Déjame volver un pie atrás. Esa ausencia de poder articular bien al equipo, y que supo aprovechar muy bien el entrenador peruano, sumado además a cierta desinteligencia, nos llevaron a, en algún momento, decir, este partido podríamos incluso perderlo cuando nos llegan a empatar, cuando empatamos más bien nosotros, o le regalamos ese empate a los peruanos. Por lo tanto, ¿cómo debiéramos pararnos frente al partido de la final?
Al que sea, digamos.
Al que sea.
Yo creo que limpiando la cabeza. Ya estás en la final, ahora ya sí que te tienes que olvidar de todo lo que ha pasado, no pensar, ahora a ver qué pasa, no, ir con tus armas, porque es verdad que es el único partido que Chile, bueno, y el primero, que Chile no ha jugado bien, pero tú has demostrado por fútbol que has sido la mejor selección posiblemente de la competición. Uh-huh. Esperar que vuelva a aparecer Valdivia, que ha tenido una muy buena competición, aunque ayer estuviera más apagado. Es verdad que lo de Vidal desde el accidente, un futbolista que era absolutamente protagonista, ahora pasa casi como inadvertido, como no queriendo llamar la atención, y es verdad, sobre todo lo más preocupante, lo de Alexis, que no termina de aparecer de ninguna de las maneras, y ayer incluso ese detalle de no querer celebrar con los compañeros te demuestra que la cabeza no la tiene.
¿Qué,
muy...
¿Qué explicación tienes tú para lo de Alexis?
Sí, porque ayer, salvo su jugada inicial para el primer tanto de Chile, el gol más feo de la Copa probablemente, así como el de Eduardo, el segundo, es uno de los más lindos. Ese Alexis Sánchez ayer incluso se retiró a la cancha sin salir, digamos, eufórico, celebrando con sus compañeros. De hecho, de alguna forma, perder la pelota fue lo que terminó facilitando el autogol de Gary Medel.
Yo creo que es muy mala señal que un futbolista demuestre ese egoísmo, es decir, que pese a que es el día de máxima felicidad de tu selección y casi de tu país, tú pienses en ti y estés descontento porque tú no has tenido el partido y te vayas. Es la peor de las señales para intentar revertir algo que señala a la vanidad de un futbolista. Un futbolista acostumbrado a llevarse todos los titulares y todos los goles y está incómodo en ese papel de que los méritos goleadores se los lleve otro y él no brille, porque él, es verdad que por la forma de jugar de la selección, el Alexis protagonista del Arsenal se convierte en un Alexis importante en cuanto al trámite, no en cuanto
pero
a la definición.
Más.
Es uno más, es uno importante, pero uno más que no se lleva el titular. Y eso habla, señala lo peor que yo creo que tiene el futbolista, que es la vanidad. O sea, eso nos pone en los escenarios de tipos como Neymar, como Cristiano, que lo peor que tienen es ese egoísmo patológico de considerarse que el yo está muy por encima del colectivo. Y es muy preocupante. Ahora, es verdad que, aparte... Porque además eso te va bloqueando al propio futbolista y le va generando ansiedad. Ahora, es verdad que el juego de Chile efectivamente no privilegia, no favorece a Alexis, ¿no?
José, pongámonos en los dos casos, Argentina o Colombia.
O Paraguay.
Paraguay, perdón. Argentina o Paraguay. Pongámonos en las dos situaciones. ¿Qué debemos hacer, qué debemos leer de cualquiera de los dos?
Yo lo que haría es no... precisamente no preocuparme de si es Argentina o Paraguay, es decir, intentar evitar que el nombre del rival te impresione. Es verdad que si es Paraguay,
claro,
te viene un impulso de confianza,
pero
Paraguay, ojo, es verdad, claro, también que ha sabido levantarse de tres resultados adversos ante tres selecciones que al menos por nombre son fuertes, como Argentina, Brasil y Uruguay. Pero lo normal es que sea Argentina y que efectivamente la tentación de impresionarte ante lo que te viene esté ahí, ¿no? Pero Argentina realmente, aunque tiene un arsenal de individualidades estratosféricos, realmente no ha aparecido todavía en esta Copa América. Messi, hay que, igual que decimos lo de Alexis, hay que ver que Messi en Argentina no está siendo Messi. El Kun sí está apareciendo algo más, pero Argentina al final no está ganando con comodidad sus partidos, y hay que pensar que hay, con el impulso del público, con la oportunidad histórica, Chile tiene que ganar con independencia del rival que se le ponga delante.
Déjame también en algo que siento que nos queda un poco inconcluso en la conversación. ¿Por qué se le desordenó tanto el partido a Jorge Sampaoli ayer? Porque Jorge Sampaoli no es particularmente un entrenador de dura autocrítica, pero ayer en la conferencia de prensa lo sentí bien honesto en eso. Él reconoce sin ningún tipo de, digamos, diplomacia, que se le desordenó mucho el partido, que fue el más desordenado lejos que ha jugado en esta Copa.
Sí, los entrenadores nunca ven el partido que ven los aficionados.
Nunca,
de hecho, hay partidos que el aficionado ha salido enfadadísimo y el entrenador sale contento porque ve que en el campo se ha producido exactamente lo que él ha planificado, que muchas veces invita a el tostón, al aburrimiento, pero que a él le gusta porque dice ordenadamente. Efectivamente, ayer es lo contrario, es un partido en el que, bueno, es verdad que tampoco el aficionado queda muy satisfecho, más allá del resultado, pero es verdad que es un partido en el que Sampaoli ve que lo que él ha planificado no ha salido ahí. Entonces te habla, primero, los desajustes defensivos y los errores individuales en defensa te llevan a errores colectivos, que es donde más se señala al plan táctico de un entrenador, que el centro del campo lo ganó clarísimamente Perú, salvo la aportación de Aránguiz, y esas son las cosas que al final llevan a un entrenador a decir, pero ¿por qué no ha salido todo lo que yo he planificado? Porque al final las cuestiones de la delantera nunca tienen que ver con el entrenador, sino más bien con la inspiración personal de cada futbolista, en este caso lo de Vargas, porque el zapatazo del segundo gol es algo que no puedes ni preparar ni ensayar. Y yo creo que Sampoli está preocupado porque, primero, un entrenador rival le supo poner antídotos u obstáculos a su plan, y por otro, yo creo que más importante, porque sus jugadores no hicieron lo que él había diseñado, y eso sí es importante porque te marca una desatención del jugador o un estado psicológico al finalmente nocivo.
¿Cuánto repercutió en cancha y de qué manera la situación de Gonzalo Jara?
Mucho. Yo creo que al final Jara no es un futbolista tan imprescindible, pero se ha vuelto imprescindible, yo creo que en la cabeza de los jugadores. Es verdad que ya hay una leyenda de pánico cuando juega Rojas, que él mismo se encarga de confirmar. Albornoz también jugó mal. Medel, al sentirse sin Jara, también pareció otro futbolista. Jara no debería ser tan importante. De hecho, yo creo que hasta el Mundial era alguien que pasaba absolutamente inadvertido, incluso criticado de verle como central de La Roja. Pero sí, es verdad que su ausencia ayer se notó mucho porque ni sus sustitutos funcionaron ni sus acompañantes se sintieron tan cómodos como está él. Ahora, me parece sobrevalorado pensar que Jara es un futbolista tan importante, pero es verdad que ayer se acusó.
Claro, ahora tú le atribuyes sí al el poco lucimiento, estoy siendo elegante, de Mikel Albornoz, que se entiende después por qué lo reemplazaron, ¿no? Porque solo se proyectó y diría la pena después de la expulsión en Perú. ¿Tú le atribuyes su desempeño o quedar al debe solo precisamente por la ausencia de figuras de esta manera? No sé, porque ayer costaba mucho entender ese Mikel Albornoz que veíamos en cancha.
No, el de Albornoz, yo creo que al final, cuando el de al lado no lo ves seguro, tú mismo también empiezas a ponerte nervioso. Cuando fallas en la primera jugada,
claro,
te pone nervioso. Cuando ves que el delantero que tienes delante, Farfán, no, perdió, pasa como un avión.
Con Farfán y con Carrillo perdió los duelos ahí.
Sí, sí, y luego los balones por alto. Sí, claro. Pero luego ves también que el central que está a tu lado, Rojas, no llega a ninguna. Entonces es como un cúmulo de sensaciones negativas que te van aumentando tu propio rendimiento negativo. Pero sí, Albornoz fue una calamidad, y es verdad que ya en el anterior partido no estuvo bien. Yo creo que Albornoz se ha ganado con creces no seguir ahí. Ahora, el problema es que Jara tampoco va a estar en la final, y ese sí es un tema que tiene Sampaoli que resolver, porque la opción Rojas tampoco parece demasiado. O sea, tú te pones a pensar en Rojas con un Messi delante y te echas a temblar, claro.
Bien, pues.
Uy.
Nos queda partido hoy en Concepción y después ya se nos viene la final. Vamos a seguir conversando de todas maneras la semana porque ya sabemos.
Viene lo bueno,
viene lo bueno.
Lo que hay que olvidarse es eso, de los temores y vivir esto como una fiesta. Es una ocasión histórica en la que Chile no está muy acostumbrado a verse y por tanto hay que disfrutarlo.
Totalmente de acuerdo, imposible más de acuerdo. Don José Miguel, es un millón de gracias.
Gracias, José.
Esté muy bien, buenos días.
Nosotros terminamos.
Terminamos este Duna en Punto, ya vienen las noticias. Y luego comenzamos, hablemos en off. Vamos a hablar a fondo de Grecia y varios otros temas más. Que esté muy bien, buenos días.
Buenos días.